Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Bienvenidos a este Serenamente.
¿Cómo sería? Muy buenas, hermosas tardes.
Es tardecita noche, ya, digamos, a esta altura del año aún es nochecita.
Es cierto, pero estamos empezando
breve,
a llegar a la radio de día.
Sí, me encanta eso. Me encanta, me pone de muy mejor humor.
Vamos.
La verdad que las horas de luz y el calorcito del sol para mí son fundamentales.
Hay vida después del invierno.
Sé que hay gente que le gusta más a la inversa.
Como dicen, vos que sos, team verano, team invierno.
Exacto, vos que sos. Plenamente verano, aún con el calor, aún con todo el trastorno, las horas de sol. Si pudiera haber sol hasta las 10, 11 de la noche, sería genial.
Verano.
Primavérico. Vérico, primavérico, perfecto.
Veranicazo.
¿Qué le acabo de decir al cumpleañado?
Al cumpleañado y cumpleañista le dijimos.
Usted
le dijo cumpleañado y yo le dije cumpleañista. Y él dijo, se dice cumpleañero.
El señor Ricardo Piñero, toda la semana va a ser el cumpleañero.
Yo prometí algo la semana pasada, por favor, ponelo en acción. Brian May, tocando el feliz cumpleaños, especialmente para Ricardo Piñero. Vamos, le damos acción, ¿tenemos? Feliz cumpleaños,
sí,
esta versión. Escuchen.
En la semana de su cumpleaños.
Cumpleaños. Y el cumpleaños de Ricardo se festeja, viste, en varias etapas.
Dura toda la semana. Nosotros.
Y seguimos el mes que viene.
Un poquito más. Seguimos el mes, claro. Sí, es septiembre.
¿Sí,
es
marca?
Real, es real, es real.
A ver.
Me encanta, muy bien.
En el año de los 50 años de Rapsodia Bohemia, esta versión de El feliz cumpleaños para el señor Richard Piñero. Impresionante.
Bravo, bravo.
Bien merecido.
Y con esa guitarra, el cariño de toda la gente que estuvo escribiendo, deseándole muy feliz cumpleaños. Fue el día domingo, si quieren dejar agendado,
totalmente,
asentado.
Totalmente.
Y lo estaremos celebrando el resto de la semana.
Yo sé que para él es un gusto vernos, pero hoy la verdad es que los saludos son para él.
Son para él, se los merece. Trabajó todo un año para llegar a este punto.
Hay un jueves en el año que se lo dejamos a él.
Exacto, exactamente.
¿Te parece bien?
Me encantó, muy bien. Estamos...
¿Cómo es? Salúdeme a la camarita.
Salúdeme a la camarita.
Saludo.
Que está grabando.
Hola Martita.
Y
JJ, si quieren ver en fútbol, después de Serenamente, juega River.
hoy, este jueves,
la Copa Argentina,
el último jueves de agosto. Hoy es 28, ¿no?
Sí, mañana ñoquis.
No quiero decir que no sé dónde estoy parada,
¿ñoquis?
Pero...
¿Ñoquis de espinaca?
Ñoquis de papa, ñoquis de sémola, ñoquis de semolín.
Muchas veces, durante mucho tiempo, trabajaba en un lugar que estaba cerca de Pipo, que es un restaurante clásico aquí de Buenos Aires, por la calle Paraná.
Que no es nuestro auspiciante, así que...
No.
Deberíamos...
Era un restaurante tan clásico que se van a acordar los de tantos años como yo, que el mantel era un cuadrado de hoja de sulfito, ¿viste? El papel blanco que te envuelven en el fiambre en el almacén. Ese era el mantel.
¿Papel de estraza?
No, sulfito.
¿Es distinto del que estoy mencionando
sí,
yo?
Sí.
¿Y para qué se usa el
mantel?
El que dije
porque
yo?
Después se hacía todo un bollo y se tiraba.
Y se tiraba. Era totalmente descartable.
Bueno, ahí comía. Siempre todos los 29 se iba. Ñoquis de espinaca con salsa boloñesa y 8 kilos 400 de queso rallado.
Yo sé que esto para los italianos de ley es una herejía, pero... Para mí la pasta
más herejía,
queso rallado.
Por supuesto, pero más herejía es cortarle los tallarines con el cuchillo.
Ah, sí.
Eso
sí.
Es más herejía.
Más herejía. Bueno, igual es divertidísimo enroscar.
Sí,
lo que pasa
encanta.
Que es muy poco elegante, muy poco apropiado.
Yo
si
como,
tiene salsa de tomate, salpica todo.
Yo los como con
tenedor
y la cuchara.
Enrosca. Ah, no, usted es fino.
La
usted
cuchara,
fino.
Trululú.
No, yo no, ni le voy a decir cómo los como. No lo haré nunca en público.
No.
Es ese tipo de comidas que tenés que recordar no pedir en un lugar público.
Total. Y no ir con camisa blanca.
Excelente. Perfecto. Muy bien. Bueno, qué rico los ñoquis, en serio.
Qué linda camisa de lunares que te compraste.
Claro,
¿no?
¿Viste?
Pintitas.
Y ni siquiera están parejas pintitas porque
totalmente.
Es de arte moderno.
Y alguna después hizo... Brum.
Qué barbaridad.
Lo que estamos hablando, señora, en Serenamente.
Terrible, terrible.
A ver...
Estamos transmitiendo en www.radiogrote, Radio Grote, mire lo que digo,
no.
Radio Amadeus.
No.
Va todo de nuevo, rebobinamos después
sí,
de la guitarra
estamos.
De cumpleaños.
Con la conducción de Fernando y Jorge.
Está despidiendo del programa, dice, será mucho mi cumpleaños, pero usted está despedida.
Claro. ¿Cómo estás, Alberto? No.
¡Qué barbaridad! www.radioamadeus.com.ar, la aplicación de Radio Amadeus que se descarga a los dispositivos, la camarita que saludábamos aparece en la semana en el canal de YouTube que lleva mi nombre, Marisa Musi. Musi se escribe M-U-S-C y latina, y la lista de reproducción de estos programas es Serenamente. Para comunicarse con nosotros, el WhatsApp de producción 11-6940-0708. Y agradecemos también a las radios amigas que replican Serenamente, que son BTR Radio, Luis Sosa es el director, y Radio SAG, Señal Adyentes, Julio Montarón es su director.
Gran
Ahora
amigo.
Sí, después de la metida de pata incluida.
Gran amigo de mucho talento, Julio Montarón.
Sí, señor.
Y tanto ellos dos, como nosotros tres, estamos camino hacia lo que se celebra hoy, ¿o no? Más
sí.
Cerca, más lejos, qué sé
sí,
yo.
Sí, obviamente.
Pero tenemos un destino, que es celebrar el día de hoy. Porque hoy es el día de la ancianidad.
Día de la ancianidad. ¿Sabe que iba a chequear si es nacional o internacional? ¿Usted tiene
no,
ese
nacional.
Dato? Nacional. Es en la República
es bien
Argentina.
Bien nuestrito. Te debe seguramente, ya no sé, que estabas buscando el porqué. Porque siempre hay un
sí,
motivo
sí,
que
sí.
Se celebra,
lo,
que quizás
ahora
sea...
Ahora ¿no? lo presentamos.
Por ejemplo, bueno, ayer se celebró el Día del Empresariado porque era el aniversario, como dice un amigo nuestro, de la Pascua Terrenal de Enrique Yo.
Exactamente.
¿No?
Sí,
el
señor.
El 27 de agosto.
27 de agosto. Y en
que tanto
general...
tiene que ver con nuestra radio, ¿no?
Exacto, Enrique Yo. En general, el día de... se celebra o se conmemora en busca de la toma de conciencia y la visibilización
totalmente.
De alguna problemática. Así que después de la canción que vamos a escuchar, vamos a dar la explicación del caso acerca de la efeméride.
Bueno,
¿puedo
dar una podemos dar una explicación antes de la
a
canción?
Ver,
hoy debería estar con nosotros el queridísimo amigo Monseñor Santiago Olivera.
Sí, señor.
Obispo de las Fuerzas Armadas, obispo de las Fuerzas Federales y de Seguridad, pero está con nanas.
Le mandamos un beso muy grande y que se nos recupere muy pronto,
si
porque
Dios quiere.
Precisamente está afectado de las cuerdas vocales.
Claro.
Mire el tema de un comunicador. El dolor de garganta y no poder
un
hablar.
Comunicador y predicador.
Y predicador, exacto.
Predicador, cosa que me encanta. Me encanta más. Te digo, voy a hacer un sincericidio, me gusta mucho más escucharlo. Es muy lindo leerlo. Es muy lindo leerlo.
Sí.
Pero a mí me encanta escucharlo.
Sí. Muy bien. Muy bien.
Se entiende, ¿no?
Claramente, sí, señor.
Es un gran, gran. Hoy empezamos a hablar desde las 7 de la mañana prácticamente.
¿Con él?
Y sí, porque todos los días, viste, todos los días te manda info o videos o compartimos. Y,
sí.
Y bueno, hoy me mandó la receta médica como si fuese, viste, el.
De
la atención y
el reposo que le indicaron, pobre, sí. Sí,
pero bueno, sí. Nosotros somos siempre oportunistas de la ocasión, como decimos, sacamos lo bueno y le decimos, Monse, venga el jueves que viene, ¿o no?
Así es.
Así que si Dios quiere, el jueves que viene va a estar aquí con
su
nosotros.
Su agenda se lo permitía, tiene todo completísimo de trabajo. Qué manera de trabajar.
Sí, de hecho, cuando abrimos la temporada esta de Serenamente, en febrero. Los columnistas comenzaron en marzo, pero él ya en marzo nos mandó todos los jueves que iba a estar en el año y los que no.
El cronograma de todo el año. Impresionante la cantidad de trabajo. Porque,
claro,
que tiene.
Claro, obispo de las Fuerzas Armadas, no de Capital Federal, sino de toda la
de
Argentina.
De todo el país, exactamente. Sí, señor.
Así que,
bueno contaremos con su presencia,
sí,
el próximo jueves.
Sí, qué
entonces.
Lindo, qué lindo eso.
Al club de fans de Monseñor Olivera, no se muevan, ya que vinieron, quédense con nosotros. Y el
y recen por
jueves,
la salud de él.
Sí, y rezamos todos. Por la pronta recuperación. Gran y el próximo amigo. Jueves lo tendremos en Serenamente.
Canción Richard, el cumpleañista y cumplea, ¿cómo le dijo usted?
Cumpleañado.
Cumpleañado, vamos.
Flying east on a plane, drinking all that free champagne. Guess I saw this coming down the line. And I know it should be fun, but I think I should have packed my gun. Got that old suburban showdown in my mind. Sit around with the folks, tell the same old tired jokes, bored to death on Sunday afternoon. Mom and Dad, me and you, and the outdoor barbecue. Think I'm gonna hide out in my room. I've been gone for a while, made some changes in my style, and they say you can't go home. Kitchen chairs with the TV on, with the neighbors there. Out in the yard where my dad works so hard, he never lets the crabgrass grow too high. Oh, the place hasn't changed, and it's why I'm gonna feel so strange. But I have to face the music by and by. Drive into town when this big bird touches down. I'm only coming home to say goodbye. Then I'm gone with the wind, and I won't be seen again till that great suburban showdown in the sky. Till that great suburban showdown in the sky.
Yeah.
este tema sirvió para calmarnos un poquito.
Veníamos por la autopista.
Usted me dijo, estábamos como muy enardecidos.
Yo... No, estábamos no, contentos, felices. Estamos muy contentos.
Sí,
muy y eso bien. Que tenemos pocas horas de descanso.
Bueno, encima de eso.
Encima de eso. Pero...
Ya está en comunicación con nosotros.
Otro gran amigo, otro muy buen amigo. Él es médico psiquiatra. Es Manuel de Consulta de muchos medios de comunicación.
Tal cual.
Y hoy vamos a hablar, hoy se celebra el Día de la Ancianidad. Y claro, ¿qué cuidados tenemos que tener como somos hijos, somos nietos? Pero después vamos a estar.
¿Se considerará ancianidad?
Claro, pero después nosotros vamos a estar ahí, en ese lugar, si Dios nos da vida, ¿no es cierto?
Exacto.
¿Y cómo es el tema? ¿Cómo separar? No, el abuelo está triste. No, se está deprimiendo. ¿Qué señales hay que no vimos, que no nos dimos cuenta?
Tal cual.
Vamos a saludar al queridísimo Doc Enrique de Rosa. Querido Doc, abrazo grande. Aquí Marisa y Víctor en la radio. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas noches, Marisa, Víctor. ¿Cómo les va? Gracias por llamarme.
No, gracias
gracias a usted, doctor, por atender el llamado.
Gracias, querido Doc, por atendernos. Bueno, hablábamos de eso, ¿no? De estar atentos a nuestros abuelos. Quizás choca un poco decirle ancianos, ¿no? Pero decirle abuelos, abuelitos, nuestros propios viejos, ¿no?
Igual no debería chocar porque es una etapa de la vida.
Es una etapa de la vida, por ejemplo. Pero, a ver, como hijos, ¿a qué tenemos que estar atentos de ellos siempre?
Por de pronto me parece que uno de los factores es el que ustedes están señalando y es que parece de tan obvio. En realidad todos estos días de conmemoración tienen, yo al principio, hace unos años, me parecía que eran inútiles y en realidad... Creo que hoy son interesantes porque lo obligan a uno a repensar las cuestiones, ¿no? Y una de esas es que uno cobre conciencia, que se haga cargo, que entienda, que se reformule sobre cosas que parecen obvias. Y ustedes dijeron unas que de tan obvias las olvidamos. Una de esas es que todos somos o vamos a ser ancianos, que de la misma manera que todos hemos sido niños. Es decir, que el otro, en definitiva, en este caso... el anciano, aquella persona de la tercera edad, no es un otro ajeno que no tiene nada que ver con nosotros, como a veces nuestras sociedades funcionan, sino que somos nosotros mismos.
Claro.
Y creo que ese es el núcleo de la cuestión, porque si no, creamos, a veces yo escucho a gente muy supuestamente especializada en gerontología, y es como si hablara de una raza de perros especiales, ¿no? Si hablara de alguien, no, son seres humanos, igual que los chicos son seres humanos, nada más que con características diferentes y hasta, como vos comentabas, Víctor, con formas de expresar el malestar o, claro, o una serie de cuestiones de manera diferente. Y lo único que consiste en, básicamente, igual que con los chicos, estar alerta, estar a la escucha, cosa que en general no tenemos la paciencia o no tenemos las ganas o el tiempo para ocuparnos.
Doctor, escuchamos la referencia... y la comparación con la niñez, ¿hay cierto aspecto de la ancianidad en la que entran en contacto con la niñez como que se volviera a ser un poco niños, caprichosos, obcecados, no sé?
A ver, definitivamente nuestra vida es un ciclo evolutivo en el cual tenemos una etapa de ascenso, crecimiento, formación de capacidades y demás, de plenitud, llegamos a la madurez, todos los seres biológicos. Y en un momento empezamos una etapa de caída, de pérdida de funciones, de pérdida. Nada más que la diferencia en esa etapa es que uno se vaya adaptando y que los demás vayan adaptando esas funciones. Es decir, para simplificarlo, uno va adquiriendo más fuerza o más capacidad de memoria y demás, y luego la va a ir perdiendo.
Sí.
El gran tema, una de las cuestiones es, sí, que a veces la persona de la tercera edad, quizás por temas no elaborados durante su vida adulta o por cuestiones hasta patológicas, puede volverse pueril, puede tener comportamientos infantiles. Y eso hay que entenderlo quizás a veces dentro del contexto de una patología, no necesita ser una demencia, pero una patología ligada al envejecimiento, o simplemente que empiezan a volver vulnerabilidades que se había superado en la etapa adulta.
Bien. Bien, y no lo quiero poner en un compromiso, pero se reformuló la etapa de la ancianidad. Cuando éramos chicos era bastante claro que ya a partir de la edad que se jubilaba la persona, más o menos, eran ancianos, era la tercera edad. ¿En este momento cómo se considera eso?
Bueno, eso ha cambiado enormemente. Yo me dedico desde hace bastantes años, o hace unos años, al tema de longevidad, y básicamente es cómo mejorar la calidad de vida en ciertas funciones. Y una de las variables es que nosotros tenemos no solamente una lógica, es decir, el Cenex, el Senado, de ahí viene toda esa palabra, se suponía que empezaba a cierta edad, alrededor de los 60 años, y coincidía con etapas jubilatorias, y ahí el individuo entendía que su vida había terminado y empezaba a planear, ¿no? Como si se fuese deslizando. Y en realidad hoy es interesante porque hay cantidad de líneas de investigación que sugieren que hasta las etapas vitales recomienzan por ciclos de 30 años, por ejemplo, concretamente a los 60 años.
Ajá.
Y de esa manera empiezan otras funciones. El tema es comprender cuál es la adaptación de uno en ese contexto, qué funciones, como qué hojas caducas caen, pero qué otros brotes nacen y qué otras funciones nacen. Y eso sumado hoy con los adelantos de la tecnología, por ejemplo la inteligencia artificial o los dispositivos móviles que nos facilitan una cantidad de funciones que podemos perder, como la atención, la memoria, pero no hemos perdido la capacidad reflexiva, no perdemos capacidades que tenemos en otras etapas. Entonces sí se ha modificado enormemente la percepción de la edad. Más allá de eso, se ha prolongado la expectativa de vida cronológicamente, ¿no?
Claro.
Bueno,
sí.
Voy a hacer una pregunta, querido Doc, que no sé si tiene respuesta, pero yo la voy a hacer. Claro, porque, Mari, tenemos Mirtha Legrand, una mujer de 98 años que todos los sábados la vemos en la tele.
Tenemos, admirablemente lúcida. La vemos en la tele admirablemente.
A lo que nos gusta el fútbol, tenemos a Macaya Márquez, que tiene 90 años y sigue comentando fútbol.
Claro, sí.
Tenemos con 90 años también a Silvio Soldán, que sigue animando eventos empresarios y cumpleaños y fiestas. Entonces la pregunta sería, ¿qué tienen ellos? ¿Cuál es el secreto para llegar con tanta energía, con tanta fuerza, ¿no? Con tanta claridad?
Y meterse en proyectos nuevos, que nos decía,
claro,
recién el doctor,
exactamente,
¿no?
¿Cuál es el secreto, Doc?
En realidad, una de las cuestiones, hay una, creo que una canción de Clint Eastwood que dice que no hay que dejar entrar al viejo, ¿no? Creo que, y eso tiene que ver con que uno mismo, más allá de la realidad, de lo concreto, de lo obvio, de aquello que ve, siga manteniendo la sensación de que la edad es un número en algún punto, y en definitiva, totalmente, hoy es hoy, y en la medida que yo tenga planes adecuados a lo que puedo hacer, puede seguir funcionando. Y todos esos ejemplos, sumados a algo, unos a veces quizás menos conocidos por el público general, como son los músicos. Hay músicos extraordinariamente longevos, y son personas que pueden recordar una partitura de todo un concierto sin ningún problema, y pueden tener funciones motoras finas y demás.
Claro.
Y están bien por encima de los 90 años. Yo no sé qué edad tiene Martha Argerich, por ejemplo, pero Martha Argerich debe tener unos cuantos años.
Sin duda.
Y escuchen, busquen YouTube cómo está tocando hoy, o vean a cantidad, y chelistas y demás. El gran tema es que uno no deje que se apodere de uno mismo la sensación de, bueno, ya no en mi época. Desde el momento que uno empieza a uno mismo percibirse como alguien a lo cual ya han pasado las etapas vitales, inevitablemente es como si le informara a su propio organismo que sí, ya está, se terminó, y ahora esperar que venga, no sé, la enfermedad, el malestar o lo que sea.
Sí.
Pero como decía mi tía, lo sacás de lo que está haciendo y se mueren.
Claro,
no,
sí.
No, pero a ver, fíjense ustedes lo que están comentando. Mirtha Legrand no está solamente lúcida. Me ha tocado ir.
Sí, te hemos visto.
Unas cuantas veces o unas veces, y él en realidad es bastante más que lúcida. Está peligrosamente informada por momentos.
Sí.
¿No? Digo, peligrosamente porque hace preguntas con respecto. ¿Usted está casado, doctor?
Ay, bueno.
Es un tema del cual no quiero hablar, por ejemplo, me empieza a decir, me llamaron para hablar de temas serios, ¿no? Y es muy gracioso porque cuando a veces van a algunos médicos gente que va con un rol muy rígido, la que los corre del lugar es ella.
Cierto,
Y esa elasticidad mental,
claro,
es interesantísima, porque es más allá de acordarse o no acordarse, sino que tenés la flexibilidad para hacer algo. Fíjense ustedes, ella está haciendo un aviso de televisión. Evidentemente, plata no necesita.
No.
Pero evidentemente, por alguna razón,
la entusiasmó.
Necesita un reto nuevo o algo. Vaya a ver. Pero
genial.
Está haciendo una cosa que, o lo que yo no sabía, que Silvio Benzolán, me lo encontraba hace 5 años en una fiesta en el Alvear. Y claro, yo no sabía la edad. Bueno, entonces cuando yo me lo encontré, ya tendría 85.
Claro, tiene 90.
Y me estaba contando con una vividez de nada sus avatares legales y demás.
Total.
Y contándolo mientras se reía, ¿no?
Sí. Él cuenta que va a animar fiestas y la condición es que ninguno de los invitados tiene que saber que él va a estar.
Entra de sorpresa,
¿viste? Y hacer pruebas como en Feliz Domingo entre las mesas de un casamiento, entre las 20 mesas, 15 mesas.
Qué gracioso.
Es genial.
Sí.
Es genial.
Sí. Doctor, y entonces la flexibilidad sería como un tip que nos podemos llevar, una herramienta en la valijita.
Es que la flexibilidad es la herramienta. En la medida que yo pueda rehacerme y rearmarme y pensar y darme cuenta que, bueno, todo lo que yo hice... Yo recuerdo un poco... Yo tengo 43 años de médico, si no son 42 o 44. Justamente una de las cuestiones es que me olvido de eso. Y la verdad es, a veces yo mismo, bueno, cuando veo de ustedes, neurólogo, esto y el otro... En realidad es, yo no sé qué soy, pero sé que hoy soy la persona que está hablando con ustedes. Ahora, si yo quedo clavado en un rol, en un personaje, y no estoy volviendo a gestar y reinventarme nuevos personajes, inevitablemente voy a vivir del pasado, claro. De aquello, del bronce, ¿no? Por claro, así decirlo.
Muy bueno.
Y eso es dramático. Cuando uno queda cristalizado, es la imagen de la estatua de sal, de la esposa de Seth, ¿no? Que se da vuelta, mira para atrás y queda convertido en una estatua de sal. ¿Qué quiere decir simbólicamente? La sal implica esa parálisis, y cuando las personas, por ejemplo, detenidas en su propio yo, en su ego, en las fantasías de su pasado, sí. Isaí no se mueve.
Claro. Y como contracara a esto que nos está invitando en cierta forma, que es al desafío, ¿cómo deberíamos o cómo sería conveniente accionar desde el lugar de hijos, de padres que empiezan a tener limitaciones y quizás no las quieren asumir?
Y por de pronto todos los hijos intentan hacer a ese padre que quiere hacer o no hacer, o se vuelve terco y demás, quieren hacerlo razonar, lo cual es volverse más terco que ellos. Y en realidad es empezar a entender por dónde van, ¿no? Es decir, no, papá, lo que vos tenés que hacer es salir, es una frase típica que yo escucho en el consultorio y demás. No, lo que él tiene que hacer es esto y el otro... Y en realidad lo que uno tiene que tratar de encontrar, igual que hace con un niño, es saber para dónde va, para dónde uno lo puede ir guiando, acompañando, más que empujando. Yo tengo casi la imagen física que uno, una persona que quiere,
sí.
No la va empujando, no la va tironeando, sino que le pone un brazo en el hombro y lo va acompañando y va viendo por dónde camina, ¿no? Y va tratando que no se caiga. Bueno, con esos padres, madres que en realidad que uno ha querido o hasta quizás no tenga algunos problemas, bueno, es momento de olvidar esos conflictos, tratar de acompañarlos, tratar de ver para dónde van y no quedarse uno mismo a veces reprocesando el pasado, que eso es una cosa a veces que también se ve en la consulta, ¿no? Que la vulnerabilidad del adulto hace que el joven despierte una cantidad de los conflictos que vinieron desde la infancia.
Qué bárbaro. En cuanto a reclamar cuestiones de la crianza y eso, ¿se refiere?
Claro, me refiero que suponer que ya en ese momento, bueno, todo lo que ese padre o madre está tratando de, no está pudiendo hacer, en realidad lo único que hace es reproduce los comportamientos supuestamente traumáticos o no de la etapa que ya pasada, y en realidad esa etapa ya es pasada, no hay posibilidad y no responden. Yo le decía a dos hermanas que me comentaban sobre su padre, el padre estaba extraordinariamente terco, y le digo, no, bueno, es la enfermedad, el padre se estaba dementizando.
Ajá.
Y las hijas con malas palabras me decían, no, este HDP siempre fue así. Le digo, bueno, está bien. Siempre fue así, pero hoy es otra instancia. Es decir, también es sano para uno que intente mantener un carril de existencia y no pretender que esa persona cambie. Fue así y hoy hay que acompañarlo.
Bien, totalmente. Bien, qué claro ese mensaje.
Doc, querido, te dejamos seguir viaje. Te agradecemos muchísimo realmente este rato, que te hemos disfrutado mucho. Te mandamos un abrazo muy grande.
Un abrazo para ustedes y que esté muy bien y muchísimas gracias por haberme llamado.
Dale, dale.
Muchas gracias, hasta pronto.
Muy bien, el querido Doc Enrique de Rosa, es cierto, estuvo muchas veces en lo de Mirta.
Sí, sí, sí.
Mirta,
sí,
viste
sí.
que es tremenda.
Es real lo que dice, sí. Qué bueno todo esto. Y siempre el doctor de Rosa nos deja varias herramientas en la valijita. Es un programa para volver a escuchar y tomar nota de algunas cosas.
Y a medida
cosas.
Que va contando te va generando más preguntas.
Claro, claro.
Más preguntas.
Es muy interesante,
destacamos el
muy
gesto,
claro para explicar.
Destacamos el gesto que estaba viajando a su casa, él vive por la zona del Delta, y estacionó.
Para poder atendernos, sí, realmente.
Se llegaba a escuchar.
Las balizas. Sí, sí, sí.
Bueno, ¿hacemos canción?
Muy bien, vamos a un
¿cumpleañista?
Canción más.
Canción, por favor. A ver, nos dice que estemos atentos. qué lindo momento. Mari, bellísimo. yo lo vi con otro ritmo, no con arpa, pero lo vi cantar en vivo cuando tenía 12 años en Mar del Plata.
Estás hablando de Freddie Mercury.
Love esta My Life, canción, la canción la cantó Amor también. De mi vida, que obviamente la cantó porque tenía 2 años, 3 años esta canción. Sí, con esta canción me trasladaste, Richard.
Qué hermoso.
Esta canción, ustedes saben que se le escribió al amor de su vida, que fue Mary Austin. Está todo en la peli, está todo documentado en Bohemian Rhapsody.
¿Es fidedigna a su historia la película? Sí.
Sí, tiene, puede ser para los detallistas y muy fans.
Alguna cosa,
pero que...
Pero a grandes rasgos, los hechos son los que quedan retratados, cual, los personajes también.
De hecho, la mayor fortuna se la dejó a ella, a Mary Austin, que Mary Austin todavía vive. Y también dicen por ahí que a sus 3 gatos que estaban en ese momento, que aparecen en la peli también. Bueno, no sé.
Bueno, eso me intrigaría, no cómo sé, se no llevó sé, a cabo, ¿no? No ese sé. Testamento. Teníamos saludos para enviar.
Sí, en realidad.
Se están comunicando con la producción de Serenamente al 11-6940-0708. En realidad.
Más que saludos, señora, es como un reporte.
Un reporte de presencia.
Porque algunos llegan antes de empezar el programa.
Me gusta, cosa muy que, bien.
Claro, me resulta muy curioso, ¿no? Como diciendo aquí esperándolos.
Un besito aquí muy grande listo. A la ciudad de Junín.
Ah, hermosos míos, por supuesto, nuestros, perdón.
Disculpe. Sí, señor.
Eran primero tuyos.
Claro, tenía el título de propiedad antes.
Claro, yo usufructué.
Qué cosa.
Pero qué cosa.
Y un besito a la ciudad de Rojas.
Bueno, a Patri, al barrio de Belgrano con el amigo Charlie.
Sí, Charlie, un beso enorme.
A la querida Doc, ¿qué barrio sería? ¿Norte?
Bueno.
¿Cuál es tu barrio, Vivi Monetti? Es más fácil, ¿no?
Más porque fácil.
Como son tan finos, no tengo idea.
No responda directamente,
claro,
ella.
No sabemos. No tengo idea.
No sabemos. Me encantó. De golpe éramos la guía Filca.
Claro.
Bueno, quizás es...
Palermo Chico, mirá, ya llegó la respuesta.
Ah, muy bien,
Palermo Chico. ¿Existiendo ese barrio? Chico. Palermo Chico, ¿cómo? ¿Viste?
Está la Palermo, ahora, ella, así
Palermo
que...
Hollywood, Palermo
Soho,
Palermo no sé cuánto.
No sé.
El Palermo Viejo ya creo que no existe más tampoco.
Ah, Palermo Viejo.
Claro, Palermo Chico, donde vivía la Chiqui Legrand.
Muy eso bien. Palermo Chico. Bueno, y nuestra querida Doc, Vivi, sí. Un beso enorme. Y a cada oyente de Serenamente que está ahí prendido. Esperamos que hayan escuchado al doctor de Rosa recién. Y ahora los invitamos a participar de un fragmento, en realidad, de lo que fue un homenaje en el Congreso de la Nación.
Se cumplieron.
Este congreso que a veces nos hace enojar tanto.
Nos quedamos con la parte buena del Congreso, ¿te
parece bien?
Nos quedamos
con la parte buena.
Ayer hubo un show, parecía un teatro de revistas.
Sí. No, no es de esto de lo que vamos a hablar.
No, por supuesto. Nosotros nos quedamos con lo bueno. Y sobre todas las cosas, a ver, lo vamos, ponemos en contexto porque
sí,
hace poquitos
por
días
favor.
Se cumplieron 50 años del fallecimiento
del coronel
post-mortem argentino del Valle de Larrabure, Camilo de los Altares, que si Dios quiere será santo por martirio.
Sí, declarado santo por martirio.
No necesita los milagros para ser declarado.
Exacto.
Ya comprobó su martirio, es lo que hablamos el otro día con Arturo.
Con
su hijo, con el queridísimo Arturo Larrabure, que por cosas de agenda, porque hoy lo habíamos invitado para estar
también
acá con nosotros.
Para conversar unos minutitos, pero,
bueno,
pero está.
No,
de hecho, cosas de agenda de trabajo, porque
sí, no,
están
por
en un proyecto muy bueno también. Que ya vamos a llamarlo
esa.
A él para que nos explique y nos comente.
Muy bueno y muy justo.
Está relacionado a las víctimas del terrorismo, precisamente.
Y me llamó algo la atención, Mari, porque lo escuchaste en el audio, donde hay víctimas que no se animan a levantar la mano. A mi papá me lo mató la ERP, pero no levanto la mano porque tengo miedo a la represalia.
Sí, todavía hoy, con
todavía
todo el tiempo
hoy.
Que pasó...
Lo escuchaba eso y decía,
bueno,
no
producto
creer.
De las políticas estatales que hubo. Porque justamente tener miedo a las represalias es porque hubo otra persona cercana que la sufrió.
Que pasó por lo mismo. ¿Cuál es la represalia? Y que te dejen sin trabajo. Que te dejen sin trabajo si estás en el Estado. ¿No es cierto?
El scratch, el maltrato.
Bueno, hace poco,
esto, la violencia en las redes,
hace poco padecimos
un scratch.
Hace poco padecimos un scratch increíble. Sí. Increíble. Pero...
Vamos a lo que vamos. Al homenaje.
Dale. Esto sucedió en...
En el Congreso de la
Cámara
Nación,
de Diputados.
Cámara de Diputados.
Donde el presidente... Bueno, ahí lo van a escuchar. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habilita a un diputado a decir...
Hacer uso de la palabra. ¿Viste cuando piden un uso de la palabra por fuera de la ley que están tratando? Adelante, Richard, gracias.
El diputado Carlos Zapata.
Gracias, señor presidente. El homenaje lo vengo a rendir con motivo de haberse cumplido 50 años de fallecimiento en manos de sus captores del coronel argentino del Valle de la Rabure. El coronel argentino del Valle de la Rabure nació en el año 1932 en la provincia de Tucumán, persona nacida en seno de una familia modesta que abrazó la carrera de las armas y se incorporó al ejército argentino. Siendo una persona dedicada a su labor, cursó estudios y se graduó de ingeniero militar. Pasó a cubrir un cargo dentro de la fábrica militar de Villa María y el 11 de agosto de 1974, la fuerza revolucionaria, digamos la fuerza subversiva del Ejército Revolucionario del Pueblo, coparon la fábrica militar y lo llevaron secuestrado. Sufrió un calvario durante 372 días, fue sometido a vejámenes, aislamiento, tortura permanente, buscando quebrar su espíritu para que pudiese aportar y violar secretos militares en cuanto al arte, donde él era especialista, era en materia de explosivos. Soportó todo ese calvario durante 372 días, encerrado en una dichosa cárcel del pueblo, que era un socavón que tenía unas dimensiones de 3x2, y al cabo fue asesinado por sus captores. Durante todo su cautiverio mantuvo firme su temple, basado en su permanente convicción como amor a la patria, devoción a Dios y a su familia. Dejó como antecedente un diario del cautiverio, de cómo pasaba los días en el cautiverio y la tortura que recibía. El sacrificio y la entrega de la Rabure queda en evidencia porque él termina perdonando a sus captores y por su actitud ante la vida, su devoción a Dios ha sido propuesto para la canonización. Debemos tener presente el sacrificio y la templanza del coronel argentino del barrio de la Rabure para que entiendan las generaciones que son posteriores a estos hechos desgraciados de la subversión, que hubo personas secuestradas durante gobiernos democráticos que sufrieron un ataque que se puede considerar de lesa humanidad y hoy la familia ve mancillada o atacada nuevamente la memoria del coronel Larrabure al negársele la persecución judicial de los responsables de semejante delito. Gloria eterna al coronel argentino Valle Larrabure, un patriota de verdad. Gracias, presidente.
¡Bravo! Un patriota de verdad, me quedé con eso.
Impresionante.
Me quedé con eso y observaba, mejor dicho, escuchaba el respeto alrededor. Porque viste cuando siempre habla un diputado, nos falta el que habla por encima,
o
sin
grita,
micrófono,
interviene,
pero grita, claro.
Sí, sí, sí.
Silencio estampa.
Sí. Creo que es una deuda pendiente que de a poco se va saldando. Por ejemplo, rendir este homenaje a estas personas. Dijo bien el diputado Carlos Zapata, pronto a la canonización, Arturo del Valle Larrabure. Así que en el Congreso de la Nación, este homenaje de parte de los legisladores.
Y nuestro columnista, que hoy ausente con aviso, tanto tiene que ver con eso.
Monseñor Santiago Olivera, también. Si Dios quiere, el próximo jueves vamos a hablar una palabrita sobre esto también. Nos tenemos que ir despidiendo.
¿Ya?
No, mirá, qué lindo, tenemos permiso. ¿Cómo? ¿Para qué? Siempre venimos contra reloj.
¿Qué hacemos? ¿Pedimos comida?
¡Qué placer!
No.
¡Qué lindo!
Yo pido comida. Tengo un ratito pedido, listo.
Eso queda pendiente para el después. Sí. Al cerrar el programa nos vamos a dedicar.
Nos vamos a dedicar a eso, pero antes no.
Acá en Argentina la celebración es con comida. ¿Festejamos cumpleaños? Con comida.
¿Alguien
se recibió? Con comida.
Yo alguna vez te lo conté, cuando yo era chico, 11, 12 años, mi vieja se fue con una amiga 50 días a pasear a Europa. a visitar familia en España, sí. ¿Viste? Que los Balseiro, ella era Fernández. Y me acuerdo que vino con un dicho, no me lo olvide más, que en España
sí.
Se juntan para conversar y de paso comen. Sí. Y en Argentina nos juntamos para comer y de paso hablamos.
Y de paso hablamos y celebramos algo, total, festejamos total. Algo, recordamos a
comer.
Algo.
De paso, bueno, charlamos un rato, pero ¿qué cosa? Lo importante es comer.
El motivo es ese. Claro. Qué
comer,
lindo, ¿eh?
Comer y comer.
Qué bárbaro. Bueno, muy bien. ¿Algún
no,
comentario
sí,
más?
Sí, porque el jueves pasado fue 21. Y lo dije muy a la apurada. Se cumplieron 10 años de la partida de quien cierra este programa.
Ah, sí, qué
de
bien.
Daniel Rabinovich.
Cierto,
¿no?
Sí, señor.
Que elegimos ese integrante. Fragmento este año, integrante histórico de los Luthiers. Y vos sabés que justo el jueves pasado vino Martín O'Connor, uno de los integrantes ahora de los Luthiers, del nuevo plantel de los Luthiers, sí. Que ya desde 2013, cuando le habían detectado la enfermedad a... Mejor dicho, se lo habían detectado antes a Daniel, pero ahí como en el 2013, como empezó a la debacle, por decirlo de alguna manera, digamos, la enfermedad avanzar.
Ya le impedía seguir con el trabajo.
Claro, contó cosas, viste, que yo no, la verdad que no sabíamos, que los sketch donde ellos estaban sentados,
sí.
Los hacía Daniel. Pero los sketch donde estaban parados, caminaban o bailaban, tenía que hacerlo Martín.
Iban alternando la participación.
Iban alternando.
Perfecto.
Ojo, sí. Lo respetaban tal cual el guión, punto, coma, todo. El todo. Momento que hace risa, el momento que hay mirada, el momento que hay mirada de reojo, todo se mantiene tal cual. Pero cambiaban el protagonista, porque Daniel ya no podía.
No podía desplazarse sobre el escenario.
Sí. A ver, me llamó mucho la atención eso, porque si él no lo cuenta, jamás lo hubiésemos sabido.
¿Y dónde contó todo esto? Porque vos dijiste, vino que todos estamos en ese
MDZ,
espacio.
Una entrevista que salió el domingo.
Bien.
Martín O'Connor.
Vamos a agregar el enlace a esa entrevista en la Dale. Descripción del programa. Así Dale. Pueden buscarla.
Nos visitó y fue muy lindo. Fue muy lindo saber. Bueno, y ahora están como en un proceso de, viste, hubo una renovación.
Qué honor que te llamen, que te convoquen para integrar el staff
sí.
de un grupo de artistas que vos admiraste y seguiste desde siempre.
El compositor Johann Sebastian Mastropiero ha dado al mundo musical obras tan importantes como las que integran este recital, sin ir más lejos. El scherzo concertante, el alegre cazador que vuelve a su casa con un fuerte dolor, acá, opus 53 de Johann Sebastian Mastropiero, ha sido compuesto para latín, contrachitarrone da gamba, tubófono parafínico cromático, gumhorn, kazoo da casa y basspipe a vara.
Maravilloso. Bueno, el detalle que debe ser una de las exigencias, tenés que tener una gran voz también.
Claro, también eso, sí señor.
O sea, tenés que ser muy completo.
Escuchábamos la voz de Martín O'Connor.
Claro, hablar con las expresiones.
Marcos Musto muy joven. Sí, no lo identifiqué. Es el primer claro. disco, no lo identifiqué como
años,
Marcos,
60
mirá.
Y pico, ni habían
porque
parecido.
Después tuvo
voz, a medida ¿no? que él fue, viste. Qué creciendo,
bueno.
evolucionando, Marcos tuvo la voz que tuvo.
Muy bien.
Pero tenías
era
que tener.
Era locutor, Marcos.
Tenías que hablar con los gestos. Sí. Los cinco, lo hemos visto, esos cinco de Mastropiero que nunca o todo porquerías, hablaban con la cara, con las miradas, ya hacían reír una platea con una mirada.
Un
una
gran
expresión.
Trabajo actoral, más allá de la música que era lo que convocaba.
Claro.
Y la creatividad en. Incluso en la manufactura de instrumentos, que esto es lo que significaba el nombre, Le Luthier, un gran histrionismo.
A ver, esa frase cuando explican, ¿no? No, está muy desmejorada, está mayorcita. Rabinovich solo dice, ¿cómo será? Nunca fue gran cosa. La platea se viene abajo.
Estalla de risa.
La platea, pero aplauden.
Muy gracioso todo. Siempre recomendamos buscarlo. Por suerte, sí. tenemos disponible en el canal de YouTube.
totalmente.
Que eso también es una gran bendición, porque para la generación que no los conoció directamente, empezar a encontrarlos a partir de lo que hablamos los mayorcitos, precisamente.
Él dijo también en la entrevista a Martín O'Connor que no hay una fecha de regreso, pero lo estaban evaluando, lo están pensando. De regreso significa hacer 10 teatro ópera o coliseo, generalmente donde ellos se presentaban en el coliseo.
Está Martín O'Connor y Antier.
Claro, porque, reemplazando. Porque a ver, Marco Mustok y Daniel Rabinovich fallecieron.
Sí.
Y Carlos Núñez Cortés, el que toca el piano,
sí,
se radicó en España, abandonó. Se retiró. Y quedaron Carlos López Pucho, el de pelo blanco.
Sí.
Y quedó Jorge Marona, el que generalmente toca el bajo, el menudito de estatura. Y bueno, después se agregaron Daniel, Martín O'Connor, Roberto Antier y otro más que no me acuerdo ahora el nombre. Y dos suplentes. Que entre los suplentes, casualidad,
sí,
hay un Rabinovich.
¿Ah, sí?
Pero que nada tiene que ver.
Mira.
Que nada tiene que ver.
Qué llamativo eso.
Llamativísimo.
Entonces, con esta oda a Leloutier, vayan y busquen algo de ellos.
Sí.
Generosamente, Richard nos
nosotros, gracias a Dios, lo usamos mucho. Se los recomendamos. Lo usamos mucho y nunca dejamos de reírnos.
Muy lindo, muy
nunca
lindo.
Nunca dejamos de reírnos.
Lo dejamos de obsequio hasta el jueves que viene. Gracias, Ricardo Piñero. Seguimos festejando su cumpleaños.
Que disfruten este fin de semana, que va a venir, como dice el Servicio Meteorológico, la tormenta de Santa Rosa.
¿El Servicio Meteorológico dijo tormenta de Santa Rosa?
Lo dijeron, lo dijo, es puntual.
Es así de técnico y científico.
Es puntual. Y no digo
nada
lo que dijo.
Nada de ciclogénesis.
No, ¿para qué? A ver, entre amigos, ¿qué van a decir? Ojo, no colgues la ropa que van a caer.
¡Qué barbaridad! Nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas en Amadeus.
¿Nos vamos a comer? ¡Qué rico! Escuchemos.
Pero el tema todavía da para más. Esto es todo, todo, esto es todo, todo esto, esto es todo, todo esto, esto, todo esto, ¿qué es esto? Este es esto, este es, esto es toso, toso, ese soto es eso, ese es eso, es soto, todo soso, este, ese te, ¿es el totó o se de este totó, no te? Totó, totó, ese, ¡ah! ¡Esto, esto!
The Carter family lived next door for almost 14 years, with Gwen and I inseparable, from rag dolls through brassieres. Then Gwen began to bore me with her giggles and her fears. The day the Carters moved away, I had to fake my tears. Oh, I told new friends Gwen Carter had become a silly pest, and then I found I missed her more than I'd ever have guessed. Grandma used to nag at me, straighten up my spine, to act respectful and read good books, to take care of what was mine. I hated being criticized and asking her permission. So what if her advice was wise? It always hurt to listen. Found I missed her more than I'd ever guessed. You used to make me moan in bed, but that can't be enough. My friends complain your jokes were crude, your manners were too rough. Don't know just what I wanted, but I know miss